Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos ya en Módulo de Servicio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el 1150 de AM Radio Metrópoli. Hoy un tema bien interesante, de veras, ponga usted mucha atención. Se trata de nuestra seguridad, ahora que se vienen los aguinaldos, ahora que se vienen los cobros, se vienen quincenas importantes, cajas de ahorros y demás. Aguas con los extorsionadores. Ponga usted mucha atención hoy en este programa y también avísele a sus jóvenes hijos, a sus pequeños hijos, porque también vamos a hablar precisamente hoy del secuestro virtual. Así que le recuerdo que nuestro WhatsApp 3311551962, además del teléfono 3813-1515, que es el más conocido de la metrópoli, 3813-1421. Le recuerdo que este programa, la retransmisión, la puede escuchar a las 10 de la noche, y a los que ahorita desayunan con nosotros, buenos días y buen provecho. Muy bien, quiero saludar aquí en cabina al licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la unidad, escuche usted, director de la unidad especializada en investigación de secuestros y extorsiones de la Fiscalía del Estado. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes, todo muy bien, gracias.
Bueno, para abrir el menú de hoy, tenemos dos temas. Uno, la extorsión gota a gota, ¿sí? Esos préstamos de instituciones no reconocidas, no reguladas, y que pues a usted le van a prestar unos 10,000 pesos y termina pagando 40,000, y si no los paga, lo amenazan, le llaman, lo golpean y hasta lo secuestran. Ese es uno de los primeros temas. Ahorita vamos a abordar el otro, pero por lo pronto, para empezar por el comienzo, mi querido don Héctor Daniel Hernández Salazar, ¿qué es la extorsión gota a gota?
Mira, José Luis, te explico un poco este tema. Ajá. Bueno, en realidad este tipo de situaciones se da cuando pedimos un préstamo o generalmente el ciudadano pide un préstamo a un grupo de personas que generalmente son de nacionalidad extranjera, suelen ser colombianos. ¿Cómo es que se llega o cómo pueden contactar o cómo es que contactan este tipo de personas? Pasa de la siguiente manera: normalmente ellos andan tipo cuadrillas en colonias, visitando directamente las casas puerta a puerta, es decir, tocando, o inclusive llegan a los pequeños negocios, establecimientos, tiendas de abarrotes, pequeños negocios o comercios pequeñitos, llegan y precisamente les hacen la oferta de algún préstamo para salir de alguna situación, de algún problema, o mejorar su negocio, o ya sea solventar algún otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Le llaman gota a gota, ¿por qué? Porque hacen creer que precisamente los pagos son pequeñitos, o son muy pequeños, y van a terminar de pagar muy pronto este tipo de préstamos. Y son préstamos que van desde 1,000 pesos, 500 pesos, hasta cantidades de 60,000, 70,000, 80,000 pesos, y precisamente la forma de cobro es esa. Le llaman gota a gota, como te comento, porque en realidad son pagos muy pequeños, y hacen creer que la mayoría de esos pagos van directamente al capital, ¿no? Este tipo de personas o estas cuadrillas que se manejan, llegan al domicilio o llegan al negocio, dejan su tarjeta y ofrecen unas facilidades o unos préstamos muy atractivos para el público en general. ¿Y qué es lo que pasa? Pues enganchan, ¿no? Obtienen este tipo de préstamos. ¿Qué sucede después? Pues resulta ser que nunca terminas de pagar este tipo de préstamos, abonas gran parte. De hecho, llega el momento donde te dicen: te presto 1,000 pesos y vas a terminar de pagarme 2,500 ya con los intereses. Pero resulta ser que cuando menos te das cuenta ya vas pagando 5,000 pesos y continúan este tipo de cobros excesivos. El tema viene posterior, es decir, una vez que te niegas ya a continuar haciendo los pagos porque desde tus cuentas o desde tu conocimiento dices: bueno, yo ya pagué capital, yo ya pagué interés, y resulta ser que me siguen cobrando, mi deuda sigue siendo de 1,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Se tornan violentos. Es aquí cuando entra el delito de extorsión. Es decir, ya una vez que uno se niega a hacer el pago porque considera uno que ya realizó el pago total del préstamo con todo intereses, comienzan estos sujetos con temas amenazantes. Es decir, comienzan con el tema en un momento dado de que si no pagan van a levantarle a algún miembro de la familia, van a golpearlo, van a balacearle la casa. Entonces aquí ya entra perfectamente o encuadraría perfectamente el delito de extorsión. Ahí es donde en un momento dado se tornan violentos este tipo de cobros, y es cuando en un momento dado, bueno, hay que denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Porque están fuera del contexto de la ley. Y tenemos otro problema muy 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 grave en este tipo de situaciones. Son personas, o es una pequeña cuadrilla o un grupo de personas que no se encuentran reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, no pudiera encuadrar, inclusive en un momento dado, el tema del cobro excesivo, no pudiera encuadrar en algún tipo de queja ante la Condusef, en este caso, o Profeco. ¿Por qué? Porque no están siendo regulados. Pues, prácticamente, la mayoría de los préstamos generalmente se hacen de mano a mano y no hay un contrato como tal. Pues la mayoría de las veces no hay un contrato, no se firma un convenio, un contrato, y prácticamente es de palabra. Precisamente estos sujetos, de ahí donde se aprovechan para hacer los cobros violentos.
A ver, yo le quiero preguntar, por ejemplo, estos, ¿qué le llamamos? ¿Empresas? ¿O cómo lo podemos llamar? ¿Negocios? ¿Cómo le llamamos?
Realmente no tienen un nombre como tal, a final de cuentas es un grupo de sujetos, prácticamente, bueno, lo que le llamaríamos anteriormente usureros, ¿no? Es el tema, algo así.
¿Y ellos cómo saben que yo necesito dinero? ¿O yo dónde los encuentro? Que necesito 10,000 pesos, los ando buscando. ¿Cómo es que se da esa relación?
Ok, como te comentaba, generalmente suelen ser cuadrillas que acuden a diferentes tipos de colonias, hacen el no tanto un sondeo, simplemente ellos llegan, empiezan a tocar. ¿Y qué es lo que pasa? Es normal que se vaya corriendo la voz, ¿no? Dejan sus tarjetas de presentación. Tal vez a doña Juanita no le interesa, pero por ahí tiene una amiga, una vecina que te dice, oye, ¿sabes que traigo un problema económico? Y ahí es fácil decir, bueno, mira, vinieron y ofrecieron este tema, son abonos muy facilitos, son temas muy sencillos, te paso, y se empieza a correr a veces la voz entre la misma sociedad, ¿no? El hecho de este tipo de préstamos.
Ok, ¿hay nombres?
En realidad no tenemos un nombre como de una empresa como tal. Generalmente únicamente manejan préstamos sencillos o préstamos, manejan una pequeña tarjeta de presentación donde te hacen el préstamo sin necesidad de aval, sin necesidad de investigación crediticia. Todo ese tema te lo manejan en la misma tarjeta. No te manejan como tal un nombre o de una empresa o de una negociación o de una financiera, sino simplemente te dejan la tarjeta donde te explican que es muy fácil con ellos obtener un crédito.
A ver, entonces yo necesito 5,000 pesos, yo los encuentro, ok, présteme, me los dan inmediatamente los 5,000 pesos.
Sí, prácticamente, de hecho es en horas, de hecho inclusive una vez que se logra pactar esa parte, los sujetos dicen, o a veces suelen ser damas, suelen ser mujeres, donde te dicen, ah, ok, permítame, entonces nada más, en lo que vamos y venimos, le traemos su dinero, y se hace en este momento.
¿Firmo algo? ¿Me hacen firmar algo?
La mayoría de los casos no.
¿No se firma?
Nada.
Ah, fíjate, y esta es una de las cuestiones. Ahora bien, yo pago, va a pagar usted 500 pesos semanales para completar estos 5,000. Pago mis 500 semanalmente. ¿Quién me lleva esa cuenta? ¿Hay un tarjetón ahí, no sé, a través de mi celular? ¿Cómo sé que estoy pagando lo correcto?
En realidad, este tipo de personas no utiliza o no maneja algún tipo de aplicación en los equipos móviles. No maneja ninguna aplicación. En algunas ocasiones llevan una libreta únicamente donde van anotando ahí los abonos, vamos. Y el tipo de abono se realiza normalmente diario. Generalmente llegan y un decir, ¿no? Desconozco exactamente cómo vaya reflejado el tema del capital e interés, pero si son 1,000 pesos, por decirlo así, van a decir, ah, nos vas a estar pagando 100 pesos diarios. Y generalmente es diaria la cuota o el abono. Llegan y es día a día, van llegando y van anotando ellos en una libreta común. No tienes una libreta ni litografiada ni membretada, es una libreta común donde anotan Juanita y ya, abono tanto. Entonces prácticamente es así, y realmente no le hacen saber al usuario, en este caso el deudor, cuánto va o cómo va, o si ya disminuyó o no ha disminuido esa parte.
Entonces yo le puedo decir, oye, hermano, ya te pagué los 5,000 en puro de a 100 todos los días, y hasta más, hasta los intereses, te terminé pagándote 6,500. Ya, hasta ahí. ¿Y qué pasa?
Ahí es cuando ellos dicen, ¿sabe qué? No, su deuda no ha concluido, todavía me sigue debiendo el tema del capital.
Demuéstramelo, ¿me lo puede demostrar este señor, a través de qué o qué? ¿Cómo se lo demuestran?
Ah, no tienen forma y invento de demostrar. Ellos precisamente viene el tema donde el deudor dice, bueno, yo ya te terminé de pagar, ya no. Y es cuando se torna violenta esta parte, ¿no? Okay. Es cuando empiezan con las amenazas, empiezan a amedrentar. Generalmente los cobros es un sujeto en motocicleta. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que el deudor no puede continuar el pago o ya se pone en una postura de, ¿sabes qué? Ya no te voy a pagar más. En ese momento el sujeto llama por teléfono y llegan 2 a 3 sujetos más a amedrentar, en este caso, al deudor.
Normalmente me dice que de acento extranjero, ¿ah?
¿Eh? Es correcto. De hecho, traemos el antecedente precisamente de... hemos tenido ya o logrado la detención en total de 6 sujetos en 2 eventos distintos, en uno 4 y en otro 2, en donde efectivamente en los 2 casos eran de procedencia o de nacionalidad colombiana.
¿Han quedado detenidos estas personas?
Están detenidos y actualmente están vinculados a proceso.
Ok, ¿y aún así continúa este tipo de estafas?
Así es, continúa, el tema continúa, tenemos en el radar que este tipo de situaciones ha continuado, invitamos a la sociedad en general a denunciar cuando se dé este tipo de situaciones en el tema violento, es decir, en el cobro violento o con coacción en un momento dado, es decir, ¿a qué me refiero con la coacción? En donde en un momento dado, para obtener el pago del abono, amenace o amedrente precisamente a la víctima con ocasionarle algún daño.
¿Le han ocasionado daño? ¿Usted tiene este dato?
Tenemos un asunto precisamente donde están las 4 personas detenidas, donde cada vez que la víctima, ya en este caso la víctima, se negaba a pagar, lo golpeaban.
Ah, caray.
Llegaron a golpear a la víctima. Afortunadamente se anima la víctima a denunciar. Él pidió un préstamo de aproximadamente 60,000 pesos, terminó pagándole cerca de 180,000 durante 2 años. Y ya no soportó esta situación. Afortunadamente tuvo el valor, pues, de denunciar el evento. Se formó un operativo por parte de la Unidad de Investigación de Secuestro y Extorsiones y se logró la detención en flagrancia de los sujetos.
Ahora, vamos a las recomendaciones. Si a usted le ha ocurrido, a usted que me está escuchando, algo similar, ¿qué podemos hacer?
Bueno, aquí prácticamente no aceptar este tipo de préstamos, vamos, aunque nos lo platiquen o nos hagan creer que es un tema muy sencillo y que tiene todas las facilidades del mundo, la recomendación es hacerlo a través de las instituciones oficiales o financieras oficiales. No es muy fácil ahora en la actualidad con la tecnología, en un momento dado poder googlear, vamos, le llamamos googlear, y saber si alguna institución financiera o alguna financiera en sí está obrando de alguna manera incorrecta, ¿no? Yo googleo el nombre de la financiera y automáticamente van a salir comentarios, quejas y demás. Entonces, no dejarnos enganchar en este tipo de situaciones por el tema de la usura, que lo hacen ver muy fácil, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? No te investigo, no manejo, no veo tu historial crediticio, no me interesa si estás en buró de crédito, ¿no? Olvidarnos un poquito de ese tema, porque por muy fácil que parezca, bueno, la situación y la realidad es otra.
Instituciones bancarias, me imagino que no tienen este tipo de situaciones, ellos están regulados de otra manera. Pero yo el otro día leí el caso de una persona que pidió un préstamo en Banco Azteca, y ella tenía que pagar, creo que 400 pesos cada semana. Una vez se atrasó, y le fueron a tocar a su casa, y de una manera muy fuerte. Así que dice, oye, asusta. Yo creo que hasta era parte del mismo operativo, tocar fuerte para que te asustaras. Entonces, oiga, dice la señora, oye, es que nada más no les he pagado los 400 pesos, nada más por eso me vienen a tocar. ¿Qué pasa ahí cuando son instituciones como esta, como Banco Azteca?
Ok, les platico un poquito del tema de las instituciones financieras que sí están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando una institución bancaria o financiera ya trae un adeudo con alguno de sus clientes o un cliente moroso, por así llamarlo, ellos suelen trasladar esa deuda a despachos externos que se dedican al tema de la cobranza. Y sí, suelen ser groseros, por decirlo así, no llegan al grado de la amenaza, vamos. Sí suelen ser groseros, o hacen llamadas a deshoras de la noche, o son muy insistentes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, aquí lo que recomendamos nosotros en este tipo de situaciones, no se da un delito como tal. Okay. ¿Por qué? Porque realmente no llevan a cabo una amenaza, es decir, no tienen la intención de ocasionarle un daño al cliente o al deudor, pero sí el tema es, suelen ser groseros, suelen ser un poco agresivos en ese tema del cobro.
¡Acosadores!
Así es, prácticamente la palabra correcta, acosadores. Aquí lo recomendable es precisamente denunciar ante la CONDUCEF, presentar la queja correspondiente, llámese CONDUCEF, llámese Profeco. ¿Para qué? Para precisamente advertir este tipo de situaciones.
Y que además, a ver, por ejemplo, nos llegan a todos nos llegan llamadas a los teléfonos celular. Si no pagas, bla, 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 y dices, oye, si no pago, ¿qué? Pues yo no debo a nadie más que al de la tienda de la esquina, pero no pasa nada. Entonces, si no pagas, te va a pasar esto y el otro. ¿Esas llamadas de dónde vienen y quién las hace? ¿Y cómo saben nuestros teléfonos, licenciado?
Ok, les platico un poquito este tema. En este tema, generalmente las llamadas se hacen al azar. Desafortunadamente tenemos la mala costumbre de anteponernos, o mejor dicho, anticiparnos a una pregunta, ¿no? O a la respuesta, por decirlo así. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Llaman y dicen creer que supuestamente es de algún tema de algún préstamo, que tiene alguna deuda, ajá, o que inclusive ya es tema de la delincuencia organizada y que esa deuda se la trasladaron a la delincuencia organizada.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? El sujeto comienza a hacer preguntas relativas al nombre para corroborar si se trata de la misma persona a la que le están cobrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno como receptor de este tipo de llamadas, pues da uno por miedo, da uno el nombre. Ah, no, es que yo soy Héctor Daniel Hernández Salazar y no, yo no tengo ninguna deuda. Ah, no, sí, mira, sí, efectivamente, eres Héctor Daniel Hernández Salazar y sí tienes una deuda. Entonces, desafortunadamente, claro, nos anticipamos a las respuestas, ¿no? Antes que nada, siempre preguntar, ¿con quién llamo? ¿Con quién quieres hablar, no? Y no anticiparnos a dar una respuesta que después les va a servir a ellos para podernos enganchar en el tema extorsivo.
Mire, yo he probado una... A mí me suenan constantemente los teléfonos, de teléfonos que ni conozco, pero en ocasiones cuando he contestado, uno casi siempre dice, bueno, sí, si a la primera no te contestan, cuelga.
Es correcto.
Porque casi todo viene de un call center, ¿no?
Es correcto. Generalmente son call center. Algunos de estos temas, no tanto el call center, pero sí hemos detectado que el 90% de las llamadas extorsivas, ajá, provienen de algún penal. En este caso hemos detectado el 90% de las llamadas extorsivas provienen, lo hemos detectado a través de las concesionarias telefónicas, cuando se levanta la denuncia y se pide la información, uh-huh, hemos detectado que provienen de Altamira, Tamaulipas.
Ah.
El otro 10% viene del Estado de México, Ciudad de México, de los penales de allá. Entonces prácticamente, y sí, realmente ellos dentro de los penales se ha logrado detectar en algunos estados, tienen literal un call center, ¿eh? En una celda, sí, la condicionan como un call center y le dicen las llamadas.
Y de hecho, bueno, uno tiene que ver bien el teléfono, el dígito, el primer dígito, bueno, un 8, dices, bueno, pues aquí los 8 no se usan, ¿no?
Así
es. Un 3, aquí, ah, bueno, aquí el 3 sí se usa, sí, no sé, un 9, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y tenemos otra, se detectó otra situación, ya tiene algo de tiempo, este tipo de situaciones. Anteriormente era muy común o era muy normal que efectivamente, como bien lo mencionó José Luis, el detectar un número, ¿no? El dígito inicial, que decías, ah, caray, es una alada que desconozco, es una alada que no tengo registrado en mi teléfono, la cuelgo o no la contesto. Desafortunadamente, se ha logrado saber o detectar que ya introducen los chips con ladas a donde vayan a llamar para hacer la extorsión. Es decir, si van a extorsionar aquí en Guadalajara, meten los chips con precisamente con el 33. Entonces dices, bueno, a lo mejor alguien que me está marcando, algún conocido, no lo tengo registrado, tomo la llamada y resulta ser que es el tema de extorsión. Han ido, estos sujetos, pues han ido modificando y cambiando precisamente la forma de operar. Como ya era muy común el tema de si es un número de una alada 55, 823, 322, que son de Puerto Vallarta, ¿qué hacías? Pues no la contestabas o no te enganchabas. Ahora no, ahora estos sujetos ya traen el número prefijo o el número correspondiente a la zona, ya lo meten dependiendo del lugar donde vayan a llamar.
Bueno, muy bien, ahí está. Vamos a ir a un corte comercial. Le recuerdo que estamos platicando con el director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado, el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar. Ahorita de regreso vamos a platicar ahora de los secuestros virtuales. Muchachos, mucha atención, sobre todo niños y jóvenes, y sobre todo los papás también, que estén muy atentos. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Hoy estamos hablando de una charla muy interesante con el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado. Ya hablamos de la extorsión gota a gota. Y de hecho, estoy viendo que han llegado ya muchas dudas, muchas preguntas de la gente, lo vamos a retomar, pero también del llamado secuestro virtual. Yo les soy honesto, licenciado, ¿cómo puedes caer en un secuestro virtual? ¿Cómo es la logística, la inteligencia de donde viene o de los que hacen esto para que caigas tan fácilmente? ¿Cómo puedo entender un secuestro virtual?
Ok, te explico, José Luis, de manera voy a procurar ser breve, es un poquito extenso el tema de explicar este tipo de situaciones.
Ajá.
Por lo siguiente, prácticamente los sujetos que llaman, volvemos a lo mismo, vienen de un penal.
Uh-huh,
vienen del penal, de algún penal de algún estado, de la República. Llaman al azar, es decir, nunca saben ni siquiera con quién están hablando los sujetos, llaman al azar a un número celular. Una vez que llaman al equipo celular y contestas, lo primero que te van a decir es que llaman de alguna institución de seguridad o inclusive de Procuración de Justicia, como puede ser la Fiscalía.
Ajá.
Te dicen, o de inclusive del 911 o del 089.
Okay.
Y el sujeto se hace pasar por un operador de esas instituciones, ¿no? Y te dice, recibimos un reporte de su número celular. Y nada más necesitamos corroborarlo. En el reporte mencionaron haber reportado vehículos sospechosos y gente armada. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice uno? No, espérame, yo no hice ninguna llamada de mi teléfono celular, mucho menos al 911. Dice, no, sí, efectivamente lo tengo. Mire, nada más para corroborar, ¿su número es tal? Sí, efectivamente es número. Ah, ¿me das un nombre, por favor, para poder corroborarlo? Y ahí va el error, ¿no?
Híjole.
Mi nombre es fulano de Abraham, bla, 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 bla. Ah, ok, no, sí, efectivamente, yo tengo un reporte de su equipo celular. ¿Ha prestado su equipo celular, algún conocido, familiar, esto, aquello? No. Y ahí es donde da un cambio drástico la llamada y donde dicen, ¿sabes qué? Quitémonos de cosas, con palabras altisonantes, quitémonos de cosas, somos del cártel fulano de Abraham, somos de la delincuencia organizada, y debido a ese reporte que tú hiciste, perdimos gente, perdimos armas y perdimos vehículos y hasta droga. Entonces, voy a hacerte una revisión a tu domicilio, te tengo perfectamente ubicado.
Ay, cómo.
Y tienes que salirte ahorita del domicilio, porque si te llegamos allá al domicilio y te encontramos a ti, si está tu familia no hay ningún problema, no les va a pasar nada, vamos a llegar de la mejor manera, pero si estás tú ahí, en ese momento vamos a eliminar a toda tu familia y a ti también. Entonces comienzan a trabajar la psicología de la gente, uh-huh. Empiezan a trabajar con el tema del temor, ¿no? Infundarte el temor, el miedo. ¿Y qué es lo que hacen? La víctima termina accediendo, sale literal del domicilio, sale de su lugar de trabajo, en caso de estudiantes salen del centro universitario donde se encuentren y comienzan a recibir las indicaciones. Les preguntan cómo andan vestidos. Debido al tema del temor psicológico que les infunden, la víctima no recuerda haber dado sus características personales, claro, o físicas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? En el trayecto, como todo el tiempo te van hablando, te van amedrentando, te van amenazando, ¿qué es lo que pasa? Olvidas que ya diste en un momento dado tus rasgos físicos o inclusive tu forma de vestir. Uh-huh. Y te dicen, llegan al grado de decir, ¿sabes qué? No te veo, ya te me perdiste, te vamos siguiendo. No, si es que por aquí voy. Ah, sí, ya te vi. Andas vestido tal y tal, tal forma. Pero tú no recuerdas que ya les diste esa información, claro, debido al temor que traes. Uh-huh. Entonces ahí es donde uno cree, ¿sabes qué? Sí, sí me vienen siguiendo. Al grado de que inclusive los sujetos, mientras está un sujeto contigo en la llamada, asustándote y amenazándote, está otro sujeto tratando de ubicar por dónde vas. Es decir, a través del Google Maps, ellos pueden checar ya las imágenes que están precisamente en Google Maps, uh-huh, el tema de las calles, si hay una tienda, si no hay una tienda, uh-huh, y te van ellos hasta orientando, ¿no? Y te van diciendo, camínale al Oxxo que está en la esquina, acércate, aquí te vamos a estar esperando, te vamos a estar vigilando. En realidad no hay nadie contigo, no hay nadie vigilándote, no hay absolutamente nadie, pero trabajan con tu mente, ¿no? Trabajan con la psicología.
A ver, me detengo ahí un poquito. Si en ese momento decido colgar, ya...
No pasa absolutamente nada.
Nada, ya. No pasa nada.
No pasa nada. Podrán insistir una o dos veces, ajá, más, ajá, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos ya no son insistentes. Para ellos es perder tiempo en volver a enganchar a esa víctima que agarrar una nueva.
Correcto. Bueno, eso en el caso de que haya colgado, pero yo vengo bien nervioso, uh-huh, y entonces continúo entonces con esta...
Continúo. ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. Ya continuando con las llamadas, lo empiezan a guiar, le van a preguntar, o mejor dicho, le van a decir que se vaya a algún centro comercial cercano. Uh-huh. Si la víctima trae algo de efectivo, le van a decir que busque un motel y se meta a ese motel. Uh-huh. Dentro de todo este proceso, el sujeto le va a decir que le va a llegar un código verificador a su equipo celular para corroborar si es cierto que hizo el reporte o no hizo el reporte. ¿Qué es ese código verificador? No es otra cosa más que el código para descargar la aplicación de WhatsApp con tu número celular en otro equipo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo descargo en un equipo nuevo la aplicación de WhatsApp, uh-huh, me va a pedir que introduzca mi número. Pero como yo soy el sujeto activo, yo no voy a meter mi número, voy a meter el tuyo, es decir, del de la víctima. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿a quién le va a llegar el código verificador? A la víctima. La víctima enganchada y con miedo accede y da ese código verificador. Automáticamente en el equipo del sujeto se descarga todo tu WhatsApp, contactos, conversaciones, grupos, etcétera. Uh-huh. Y ahí es donde comienzan ellos a hacer las llamadas a la familia, haciéndole creer que la víctima está secuestrada. Como la víctima tiene la instrucción precisa de no tomar ninguna llamada, o van a matarlo a él o a toda su familia, el sujeto no toma ninguna llamada. Entonces, ¿qué es lo que? Perdón, la víctima no toma ninguna llamada. Uh-huh. La familia comienza a recibir las llamadas de exigencia, generalmente son 300,000 o 500,000 pesos. Uh-huh. Es algo muy característico en este tipo de situaciones. Uh-huh. Siempre piden 300,000 o 500,000. Hemos detectado algunas de 50,000 o 30,000 pesos.
Okay.
Entonces, ya una vez que comienza la familia a recibir llamadas, bueno, lo primero que hacemos por lógica es corroborar si es cierto que tienen o no a mi familiar secuestrado. Me comunico con mi familiar y mi familiar nunca toma las llamadas o me las rechaza. Entonces entra ese miedo. Todavía para hacerlo un poquito más creíble o más real, le piden a la víctima, el sujeto le pide a la víctima que haga una llamada en conferencia. Es decir, que le marque a su familiar, a su papá, a su mamá, a su hermano, uh-huh, pero por conferencia, y no lo quite al sujeto de la conferencia. En cuanto tome la llamada el familiar, tiene que quitarlo de llamada en espera y poder hablar en conferencia los tres. ¿Qué es lo que pasa? La víctima le llama al familiar, al papá o al mamá, ya me pongamos como ejemplo, y el papá o la mamá va a ver que efectivamente se registra el número celular de su hijo. Cuando toma la llamada, inmediatamente, y como ya está en conferencia, ya puede hablar el sujeto, y el sujeto va a decirle, tengo a tu hijo aquí secuestrado, te lo voy a comunicar. Y en ese momento, la víctima, por el temor, accede a lo que le están diciendo. ¿Qué es lo que le dicen? Tú vas a decirle a tu papá que te encuentras bien, que haga todo lo que le estamos diciendo, o de lo contrario, te vamos a matar. Papá, por favor, ayúdame, haz todo lo que te digan, estoy bien, no te preocupes, haz todo lo que te digan, o de lo contrario, me van a matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es creíble que un sujeto está ahí con él, pero en realidad no hay nadie con él. Todo es a través de una triangulación de llamadas. De hecho, nosotros coloquialmente le llamamos asuntos de tripartitas, porque es una se dice tripartita la llamada.
A ver, entiendo que el papá o la mamá creen que ahí tiene un sujeto junto a él.
Así es.
Pero esta persona secuestrada no lo está viendo. No. Puede decir, ¿sabes qué? No es cierto lo que me estás diciendo, ¿se puede zafar ahí?
Sí, de hecho precisamente es el parte del tema psicológico, trabajan tanto a la víctima que la víctima no se anima, no accede a hacerlo. Hemos tenido varios casos donde sí efectivamente están en plena llamada y logran afortunadamente pasar a alguna unidad o se acercan con algún guardia de seguridad o con algún policía y sí le dicen, oiga, ¿sabe qué me está pasando esta situación? Ajá. Generalmente los cuerpos de seguridad ya conocen un poco el tema y precisamente le indican a la víctima, ¿sabes qué? Cuelga, te están extorsionando, cuelga. Entonces ya cuelga y ya se nos hacen el reporte a nosotros. Uh-huh. Pero sí, la víctima tiene la posibilidad en un momento dado de cortar todo ese tipo de situaciones.
Ahora, como me lo está platicando, es un verdadero laboratorio lo que hay allá dentro de las cárceles, ¿no?
Sí, prácticamente pues se puede decir que tendrían un call center, ¿no? Dentro de,
sí, y,
de
los penales. Y psicólogos de primer nivel, oiga.
Casi, por decirlo así. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues es en base a la práctica, ¿no? Ahora sí que, digamos, es como en un call center o en un trabajo de call center donde te van a capacitar para este tipo de llamadas.
Ahora, me llama la atención, el primer enganche es que te marcan y dices, estamos hablando del 911, por ejemplo. Ajá. Y usted tuvo un reporte de que algo le pasó. Así es. Yo no hice ningún reporte, ok, cuelgas ahí, ¿verdad?
Ahí está, es lo correcto, ¿sabes? Okay. Que yo no hice ningún reporte, cuelgo, vamos.
De alguna otra situación, que no sea propiamente de cuestiones de seguridad, usted pidió, algún paquete, por ejemplo, sí, ¿verdad? Eso también se puede dar.
Está el tema de las paqueterías, es muy común el tema de las paqueterías, en donde precisamente hacen creer a la víctima, en este caso, que le va a llegar un paquete, inclusive le dan el número de guía, generalmente son empresas reconocidas de paquetería o de ventas en línea, en donde le dicen que es un paquete de valor muy alto, no le dicen qué es, porque ellos se supone que no saben, pero que sí tiene que pagar un impuesto. Entonces, para poder recibir, ¿qué es lo que pasa aquí? Desafortunadamente, y perdón que lo diga, nos gana el tema de la avaricia, en decir, ah, caray, yo no cargué nada y me va a llegar un paquete de un valor muy alto, pues vamos viendo, ¿no? Le intentamos, total, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es pagar el impuesto que corresponde al precio real. Oye, ¿cuánto es el impuesto? 30,000 pesos. Ah, caray, si el impuesto son 30,000 pesos, ¿qué me va a llegar, no? Entonces empieza la curiosidad y la gente accede. En realidad, no hay una empresa detrás de esa llamada, no hay un sistema de paquetería detrás de esa llamada, y lo único que hacen es, pues, precisamente meter el tema de la curiosidad, ¿no? El tema de la avaricia, decir, bueno, voy a pagar 30,000 pesos y a lo mejor me va a llegar un paquete con un valor de 300,000 pesos, no sé qué pueda hacer, uh-huh. Y viene esa parte, ¿no?
Licenciado, y en el caso de las notarías, que también, eso es muy frecuente también, que te hablan de una notaría.
Sí, ahí viene otro tipo de fraude telefónico, es el tema de las notarías. Te llaman y prácticamente te atiende una señorita, te dice que tu trámite ya está listo, que las escrituras a nombre de tu casa ya van a salir, pero las escrituras van a salir a nombre de tu nombre respecto a la casa que adquiriste, y te dan datos, muchas veces te dan datos fidedignos, que ¿cómo los obtienen? Bueno, previo a, generalmente meses antes, un mes, dos meses antes, ya hicieron llamadas haciéndose pasar por alguna institución bancaria o de algún otro tema, donde obtienen esa información, ¿no? A través del engaño. ¿Qué es lo que pasa? Ya te dan datos fidedignos y dices, ah, caray, yo no he comprado ninguna casa, y me van a escriturar una casa a mi nombre, uh-huh. Y me dicen que ya están mis escrituras, y le dan el número de notaría, y le dan el número de escritura, y le dan todo ese tema. Pues la gente desafortunadamente cae y se engancha en este tipo de situaciones con el mismo tema, ¿no? Volvemos al tema de la curiosidad, del tema de la avaricia, en decir, van a poner una casa en mi nombre, pues vámonos. Exacto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Únicamente pagar la escrituración, son 80,000 pesos, es tanto, y la gente cae en este tipo de situaciones o engaños.
Mire, hay algunas preguntas, bueno, bastantes. Dice, soy José, a un vecino los colombianos le prestaron dinero con intereses muy altos. Él no pudo pagar y lo secuestraron. No aparece desde hace 3 años, dice. ¿Tiene conocimiento usted
de
eso?
No, de hecho no hemos tenido conocimiento del tema por parte de este grupo de personas en cuanto a temas de privación o secuestro. Hasta el momento no tenemos una. Precisamente por eso la importancia de fomentar el tema de la denuncia, ¿no? Para que nosotros poder estar enterados de la forma de operar estos sujetos, el modus operandi, y cómo combatir este tipo de situaciones, ¿no? El tema de denunciar, ofrecemos como fiscalía en un momento dado el tema de los datos reservados, si el tema es el temor. Válgame la redundancia, es el temor. Bueno, pues en este caso precisamente que se acerquen a denunciar para poder documentar este tipo de situaciones, poder tratar de localizar a las víctimas. Ajá. Y hasta en su defecto en un momento dado, o como debe de ser, la detención de los sujetos.
Buen día, una pregunta de la sección. Bueno, Alejandro nos decía aquí, bueno, felicitaba aquí al licenciado por el tema, excelente tema, muy oportuno, dice, un fuerte abrazo, muy bien. Luego por acá, una pregunta de las extorsiones. Las extorsiones, ¿se recupera el dinero? Yo hace más de un año me pasó eso y la fiscalía son puras vueltas y vueltas. Cada que voy es una cosa nueva que sacan. Gracias, señora Venegas. Buen dato, ¿se recupera el dinero?
Bueno, en alguno de los casos, o en la mayoría de los casos, cuando es una extorsión telefónica, ¿qué es lo que pasa, cómo operan estos sujetos? El depósitos o los depósitos que se aceptan o que se reciben por parte de la extorsión generalmente son a cuentas de otros estados, normalmente son de Ciudad de México, que son los sujetos que prestan las cuentas para recibir los depósitos y inmediatamente hacen los retiros. Es muy difícil en un momento dado el tema de recuperar el dinero. ¿Por qué? Porque automáticamente lo retiran. Uh-huh. Ahí la única forma de poder cancelar ese depósito es acudiendo al banco y solicitando la cancelación, pero tienen minutos para hacer eso, entonces es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Lográndose las detenciones, efectivamente el juez por ley los obliga a la reparación del daño y ahí es en un momento donde pueden recuperar parte de lo perdido, ¿no?
Marta Rodríguez, ¿hay otra forma de extorsión, por ejemplo, en redes sociales y en Facebook también ahí se puede?
Sí, de hecho, prácticamente, la extorsión, hay un tema de fraude telefónico y no tanto es extorsión. Es el tema, ha habido muchos asuntos en la página esta de Facebook, uh-huh, en el Marketplace, que es precisamente el tema de vender, uh-huh, en donde te dicen que te van a comprar un producto, tú subes tu producto en venta, te dicen que te lo van a comprar, te contacta un supuesto militar, hasta identificación te manda y todo, que es militar, uh-huh, y te hace creer que efectivamente te... pero para esto te dicen que sí, que te lo van a pagar, que te mandan un servicio de traslado de paquetería por medio de aplicación, llámese Uber, llámese Didi, llámese todas estas cuestiones, uh-huh, van recogiendo el producto y se supone que te va a pagar el sujeto que va a recoger el paquete. Llegan a recoger tu paquete o tu producto que estás vendiendo y dices, oye, tú me vas a pagar. No, si yo no te voy a pagar, comunícate con la persona que me contrató. Te comunicas, oye, ¿sabes qué? Ya voy a entregarlo. Ah, no te preocupes, yo ya tengo una transferencia. Generalmente es una transferencia, no tanto una transferencia, un depósito en cheque que no entra en firma, es decir, no se ve reflejado inmediatamente el efectivo. Te refleja el saldo, pero no puedes disponer de él. Entonces tú crees que ya te hicieron el depósito o la transferencia, se llevan tu producto, nunca te lo pagan, ¿y qué es lo que haces? Pues reclamas al sujeto que te compró, ¿no? El sujeto se torna violento y te comienza a amenazar que ni le muevas, que ni hagas nada, porque ya tiene tu domicilio, ya tiene todo y va a ir a matarte. Y en realidad el servicio de paquetería o de traslado o de taxis a través de plataforma realmente sí es contratado. O sea, se ha detectado que no tiene participación en este tipo de situaciones o eventos. Lo contratan, recoge el paquete, a medio camino del trayecto que tiene programado, le cancelan el viaje, lo ven en un punto, recogen el paquete y listo. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, efectivamente está registrado ese servicio, pero resulta ser que en realidad el chofer de esta aplicación no tiene ninguna.
Me llama la atención que el común denominador de esto es la violencia, ¿verdad?
Sí, de hecho, generalmente, o mejor dicho, es precisamente, y es la característica o la particularidad, uh-huh, que se convierte precisamente en un delito.
Sí. Tanto verbal como física.
Física, ¿verdad? Es correcto.
Señora González, tengo un negocio de comida y la gente da mi teléfono de referencia en un préstamo. Y diario me llaman preguntando por deudas, ¿qué puedo hacer? O sea, ponen su teléfono de referencia y le cobran a ella.
Bueno, aquí lo que recomendamos, como les mencionaba hace un momento, es, bueno, acudir en este caso a, si le llaman o sabe de dónde le llaman o de qué financiera o de qué institución bancaria le están llamando. Bueno, aquí lo importante es acudir y presentar la queja correspondiente en Conducef.
Correcto, dice, tengo años, es otra cosa, Hace tiempo recibí una llamada, dice Alicia Cervantes, diciendo que había un carro con armamento por una demanda, y yo le pedí que me digan en qué juzgado. El hombre se enojó y comenzó a decir que no me daría otra oportunidad. Ah, que me daría otra oportunidad. Me dio indicaciones haciendo las preguntas y cómo iría vestida. Sí salí, pero no al lugar donde él dijo. Es tan insistente la persona que se engancha uno con su juego. Bueno, eso de la insistencia,
es el tema. Es precisamente, es un claro ejemplo del secuestro virtual.
Ok, entonces ya llevamos dos comunes denominadores, la insistencia y la violencia.
Es correcto.
Dice para acá Carmen Mejía. ¿Cómo explica el invitado? El día de ayer recibí una llamada y estuve, ¿qué dice? Con el cártel, dice, con él cerca de 20 minutos, dejaron de molestarme, me dijeron anciana, decrépita y otras cosas más, y al final colgué. Pues aventó 20 minutos en la charla, sí, oiga.
No, de hecho, en este tipo de llamadas duran horas, inclusive a la víctima la obligan en ocasiones a comprar literal un cargador en algún tienda de conveniencia para que pueda conectarlo al lugar donde le pidan que se quede, para que nunca, en ningún momento se le acabe la pila y continúe esta situación.
Sí, él también me puse a pensar, y si la pila se acaba, que casi todo el mundo trae la mitad de la misma. Dice, a mí me ha llegado esta llamada de Estados Unidos, me manda aquí la captura, y Canadá, en diferentes días y horarios, nunca les contesto por temor a que me extorsionen, y también el día 18 de noviembre me hicieron cargos a mi tarjeta de diferentes pagos con un total de 3,000 pesos, dice Livier Aguilar, o sea, cargos y llamadas de Estados Unidos y Canadá.
Ok, del tema de las llamadas, sí hemos detectado llamadas, y en realidad, de hecho, no se han escuchado, recibes la llamada generalmente de otros países, de países de todo el mundo, donde contestas y no se escucha absolutamente nada. Hasta el momento no hemos podido identificar cuál es la finalidad, si efectivamente es un tema de inteligencia artificial que quieren en un momento dado poder obtener rasgos de tu voz, pero no hemos tenido al momento una denuncia como tal derivado de una de esas llamadas. Pero sí hemos detectado que es bastante gente la que recibe, inclusive su servidor ha recibido llamadas de Canadá, de Francia, de Europa, de muchísimas partes de Europa, en donde no dicen nada, literal no dicen nada. ¿Qué es lo que hacer? Pues aquí, bueno, inmediatamente, si ves un tema que no conoces, colgarlo, ¿no? Pues mejor.
Claro, eso de que, bueno, que usted está, bueno, sí. No, por el amor de Dios, con una vez que diga bueno, basta, y si no le contestan, cuelgue, ¿sí?
Es correcto.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos, sigue habiendo muchas preguntas para el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado. Regresamos luego de una pausa. Bueno, aquí platicando con el licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, director de la Unidad Especializada de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado. Dos temas hoy, extorsión, la famosa extorsión gota a gota, y el famoso secuestro virtual. Ahora, me llama la atención, ahorita que me lo platicaba en comerciales, licenciado, que ahora las víctimas ya no son niños, ya no son adultos mayores, sino estudiantes, y hasta estudiantes de la facultad. A ver, platícame eso.
Bueno, realmente toda la gente es puede ser víctima de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, insisto, las llamadas son al azar. ¿Qué es lo que pasa? Detectamos que últimamente ha sido más el tema estudiantil. Por lo siguiente, como les platicaba hace un momento de cómo fueran, una vez que clonan el WhatsApp, bueno, todo mundo tenemos grupos de WhatsApp. Ahora imagínate un estudiante, ¿no? Un estudiante pues tiene que el trabajo escolar tal, o en un momento dado el grupo escolar 1B o primero B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que te clonan el WhatsApp y obtienen la información, van a obtener información de tus compañeros de escuela, ¿no? O de estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez enganchen a una víctima el día de hoy, a un estudiante, pero ya obtuvieron toda la información del WhatsApp. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor en una semana, 15 días, esperan un poco el tiempo que se baje esa situación o ese comentario, y tratan de enganchar a un nuevo estudiante, ¿no? Uh-huh. Por eso no es tanto el tema de que haya incrementado, el tema de extorsiones lo tenemos estandarizado, afortunadamente, al contrario, se ha disminuido bastante el tema de la extorsión, pero sí hemos detectado esa parte, ¿no? Que debido a que precisamente obtienen información de la clonación de los WhatsApp, va dirigido más al tema estudiantil. Y te hablo de estudiantes secundaria, preparatoria y facultad. No hemos tenido temas enganchados, de enganchados estudiantes de medicina, estudiantes de alguna licenciatura, llámese leyes, llámese ingeniería, llámese cualquier persona es susceptible.
Bueno, pues mucho cuidado, dice por acá. A un conocido le acaba de robar, llamando que dizque de una notaría, diciendo que ellos estaban las escrituras. Le pidieron dinero y joyas, argumentando que el dueño estaba en la otra línea. Comentando, fulanito dice que busque las joyas en los cajones, abajo del colchón, etcétera. Pues increíblemente fue a depositar y en una calle entregar las joyas. Todo el tiempo dando instrucciones por teléfono, dice, es increíble esto, ¿no?
Sí, de hecho es un tema, es otro de los tipos de fraude telefónico en donde precisamente hacen creer, y se da mucho en el tema de las empleadas domésticas. Uh-huh. Le llaman a la empleada doméstica haciéndole creer que su patrón tuvo un problema, tiene algún problema legal o inclusive algún tema de las de escrituras, y en un momento dado a la empleada doméstica le dicen eso, que busque, que tiene que haber dinero, que el dinero lo dejó en un cajón, lo dejó en un colchón, lo dejó, y prácticamente ellos empiezan a hacer eso y entregan el dinero, joyas y cajas fuertes hasta cajas fuertes han llegado a entregar, cajas fuertes pequeñas. Uh-huh. Al servicio este de transporte de por medio de plataforma. Uh-huh. Lo entregan y ese mismo tema, o sea, realmente el chofer de plataforma pues no es otra cosa, no está coludido, sino simplemente aceptó un servicio, ¿no?
Claro. Todos los días me marcan con llamadas, dice, para engañar. Últimamente he recibido llamadas con una grabación que hacen mención que recibieron mi currículum en recursos humanos de Amazon, que mandé mensaje por WhatsApp a ese número, dice, pero pues no es cierto, dice Ernesto Asano. Pues ahí,
prácticamente la intención ahí más que todo es tratar de obtener información de la víctima, ¿no? Uh-huh. Sabes que tenemos tu currículum, queremos corroborar algunos datos y que la víctima empiece a proporcionar los datos por sí sola para posteriormente ser víctima de algún otro tipo de situación.
Para personas que se están comunicando con otros temas en relación a la fiscalía, por ejemplo, el robo de las computadoras, de los vehículos, por aquí me daban otro tema, a ver cuál era. Bueno, algunos vehículos que han estado metidos en delitos y que no los han podido recuperar. Vamos a hacer otro programa, por supuesto, en torno a esto que usted nos está solicitando. Muchas gracias. Dice por acá, las llamadas que marcan, dice Ernesto Cano, y no contestan, son llamadas que cobran. Al contestar o regresar la llamada, las cobran con tarifas muy altas. No, ¿verdad? Yo no,
bueno,
lo he notado.
No hemos tenido algún tipo o algún tema con esta situación de si efectivamente se tratan o tratan de robar tu saldo, vamos por así llamarlo, o hacerte cobros excesivos. Al momento no lo hemos detectado. Si es bueno, o sea, ahí se podrán dar cuenta, si son precisamente por tema de recarga, pues se darán cuenta que su saldo se acaba muy rápido, y si es a través de plan, pues bueno, en su factura podrán darse cuenta, pero insisto, no le encontraría yo una lógica que gano yo con gastarte tu saldo, ¿no? Claro. Que pudiera ser, digamos, a la compañía, lo veo muy muy difícil.
Dice aquí Mario, en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, en varias casas viven en modo renta un grupo de colombianos, que son los que hacen los préstamos y seguido tienen problemas afuera de sus domicilios, comenta. Regularmente, dice, piden contra persona, piden depositar una cantidad de dinero en bancos, Oxxos. No entiendo por qué se escudan en la protección de datos bancarios. En este caso, protegen y avalan al estafador. En este momento se está entendiendo que es una estafa, fraude o extorsión. Sí, bueno, ¿por qué? Porque estos depósitos son en Oxxos o en bancos. ¿Por qué?
El tipo de cuentas prácticamente es, y aquí viene otra parte muy importante de cómo es que cierto grupo de personas ayuda a prestar sus cuentas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿no? En un momento dado es muy fácil así ir a hacer el depósito a un Oxxo o en un momento dado a un banco o a una institución pequeña. Uh-huh. Que irte a hacer fila al banco, a hacer el depósito.
Claro.
Ahí en un momento dado no te permiten el uso del equipo celular. ¿Por qué? Porque no te hacen colgar. Entonces, por eso es de que lo hacen en este tipo de situaciones. Si tú entras al banco, lo primero que te va a decir el guardia de seguridad, ¿sabe qué? Cuelga su llamada, no puede estar hablando por teléfono aquí dentro de la institución. Uh-huh. Entonces, por eso es de que lo hacen ahí, en esos centros comerciales.
Dice, excelente tema. Y de las extorsionistas de la CFE, ¿dónde se deja el documento? Dice, a ver, a todas luces, dice... Ah, sí, que bueno, es que son extorsionadores que utilizan documentos de la CFE, sí, donde te informan de un adeudo de miles de pesos y de no pagarlo te demandarán y piden llamar a un licenciado. A ver, ¿tienen ustedes conocimiento de esto?
Al momento no tenemos, es la primera vez que lo escucho, estaría interesante en un momento dado saber más del tema.
Que también por la app Telegram me llegan mensajes de gente de otros países que no conozco, dice.
Así es.
Por acá había, y con esto quería concluir porque ya se nos está terminando el tiempo, dice, bueno, era una persona que estaba molesta, y con toda la razón del mundo, es que pareciera, licenciado, que los principales culpables, pues somos nosotros. Aquí decía él, híjole, no, es que no lo encontré ya, pero decía, hasta tontos somos. Sí, a ver, y para concluir, licenciado, ¿cuál sería la recomendación en todo esto que nos ha platicado el día de hoy?
Lo más básico y lo más importante, como mencionabas tú mismo, José Luis, es el tema de colgar, ¿no? Tomo una llamada en un momento dado, si yo no hice ningún reporte, si yo no tengo ningún tema con la empresa que supuestamente me están llamando, o ya sea notarías públicas, ¿qué hay que hacer? Hay que colgar. ¿Por qué? Porque precisamente nos va a ganar el tema de la curiosidad, nos va a ganar el tema de la avaricia, y por querer ganar algo sin tanto esfuerzo o con una cantidad mínima, pues es donde precisamente caemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente colgar. Nosotros, perdón, nos conocemos perfectamente, sabemos si estamos metidos en algún tema legal o no, si recibo una llamada de, llámese de la delincuencia organizada, algún cártel, tú sabes literalmente si estás metido en algún tema de ese tipo, si no, cuelgo, no tengo por qué temer, no tengo por qué en un momento dado engancharme con ese tipo de situaciones, ¿no?
Y ahora lo más importante, licenciado, teléfonos, ¿cómo claro, nos sí, podemos comunicar? Ahí le están pidiendo su número, ¿dónde se pueden comunicar una persona?
Con mucho gusto, si me permites un minutito, ahorita precisamente
para
tengo
que usted
los
lo
teléfonos.
Anote y sepa cómo denunciar, realmente es sencillo, créame. Yo lo he probado en dos ocasiones y me han tratado muy rápido. ¿Dónde se puede comunicar?
Sí, cómo no. Uno de los teléfonos es el 3314-106346. Este teléfono prácticamente es un equipo celular que se encuentra encendido las 24 horas del día, es decir, 24/7, precisamente para el tema ya sea de secuestros, llámese secuestros reales, que te puede ocurrir este tipo de situaciones, o un secuestro virtual o una extorsión, ¿no? Y el otro de los teléfonos también que tenemos, que es un celular que está 24/7, es el 3336-62-2368. Estos teléfonos, como te digo, están encendidos las 24 horas del día.
Correcto.
Y también pueden llamar directamente a los teléfonos de la Fiscalía, en donde los van a canalizar a un call center que tenemos habilitado.
Licenciado Héctor Daniel Hernández Salazar, muchas gracias.
Al contrario, José Luis, un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias también aquí en la gente de Comunicación Social. Saludos a Tocallito Escamilla. Bueno, gracias. Aquí nos escuchamos mañana en otro...